Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Rolista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Intensa actividad esta semana. Tenemos para contarle que se llevó a cabo el Congreso de Fundaciones en Gualeguaychú. Los entes sanitarios debatieron junto al gobierno distintos tópicos, como puede ser la fecha de vacunación, caravana electrónica y, por supuesto, este polémico decreto que pretende el ministro Tuzeneguet de regular, que permite vacunar por fuera de la fundación a cualquier veterinario inscripto. Obviamente, el veterinario va a tener que tener cadena de frío, va a tener un sistema administrativo para poder volcar las planillas. Esto implica que un control. Por otro lado, nosotros hablamos con varias personas y realmente no tenemos claro. No tenemos claro porque ya le dije, la presidenta de Senasa se acuerda que comentó algo la semana pasada que iban a controlar, y yo le decía, si no tienen camioneta, no tienen combustible. Y por otro lado está que la ley dice que la responsabilidad de si hay un brote de aftosa es del ente sanitario. Bueno, todo eso, como es mucho material para poder difundirlo con despacito, se lo vamos a ir brindando a lo largo de los programas. Ahora vamos al informe semanal de la mesa ejecutiva de Carvap en la voz de José Casado.
Horacio, una semana de actividad también en la Confederación. El día martes hubo una reunión en la Sociedad Rural Trenquelauquen con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Allí estuvo el doctor Julio Contegrán junto a Santo Rosati, protesorero de Carvap y coordinador de la Comisión de Seguridad. También acompañó Pablo Ginestet, el secretario, en esta reunión que hubo allí en Trenquelauquen con el Departamento Judicial. El día miércoles se realizó el Congreso, el 15º Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios en Gualeguaychú. Asistió el presidente de Carvap, Ignacio Kovatsky, y el prosecretario, Fernando Ferrari, quien también moderó uno de los paneles como coordinador de la Comisión de Carnes de CRA. El día jueves también continuó en Gualeguaychú el 15º Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios, así con la presencia del presidente Ignacio Kovatsky y el prosecretario Fernando Ferrari. El viernes 5 y sábado 6 se realizó la jornada de genética rauchense, a la que asistió el vicepresidente de Carvap, Hernán Silva. Bueno, esto es todo, Horacio. Nos reencontramos, si te parece bien, la próxima semana. Te mando un saludo para vos y también para toda la audiencia.
Gracias, José. Y bueno, después vamos a estar charlando también con José, porque él estuvo. Nos dividimos el trabajo. Yo viajé a Agroactiva y él estuvo en el Congreso, así que vamos a tener bastante material como para poder informarlo, no de lo rápido, lo inmediato, sino no de la forma, sino el fondo de lo que está pasando. Ahora nos vamos a la música. Lo tengo a Luis Salina y va a ver qué lindo, ¿eh? Esto es un tema dedicado a Troilo y Salgán, ¿eh? Sencillamente se llama Para Troilo Salgán, Luis Salina.
Thank you. Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Pasado se llevó en la localidad de Azul el Ateneo, el Congreso de Ateneo, Carvap, y realmente mucha gente, muchos chicos, mucho entusiasmo, muchos semilleros que son los futuros dirigentes de la entidad. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Amadeo Moreno Strucci, más conocido por Paco, por los chicos, ¿no es cierto?, que es este tesorero de la entidad, para que nos comente un poquito cómo se desarrolló dicho congreso. Vamos a hablar con el tesorero de Ateneo Carvap, con Paco, y para que nos cuente un poquito el balance del reciente congreso de Carvap, de Ateneos, el encuentro de la juventud, que por lo que yo no participé, pero por lo que pude ver, fue todo un éxito.
La verdad que sí, algo que quiero destacar de los congresos nuestros, Ateneos Carvap, es que cada congreso va superando al anterior, y en este algo que quiero destacar es la cantidad de gente que hubo, la buena organización, la buena onda de los chicos, de los organizadores, la gastronomía, y que trajeron un eje nuevo al congreso, que ya lo veníamos hablando, que es esencial que esté, más que nada en los tiempos actuales, el eje de patriotismo. Trajeron unos señores combatientes de Malvinas a dar una charla, a contar sus vivencias, la importancia que tiene de recordar de que nuestro país, nuestra sociedad y más que nada la juventud tenga memoria. Y nada, la verdad que a mí, lo personal, yo no soy de emocionarme mucho, pero me emocioné, me cayeron los grimones todos y salimos con una sensación de, además de habernos formados como líderes, que era el objetivo principal del congreso, de patriotismo, de que lo que estamos haciendo, además de representar al sector, estamos poniendo nuestro granito para que la patria sea mejor.
Bueno, y contame los otros ejes.
Tuvimos ejes de economía, de tecnología, las nuevas tecnologías que se vienen en el agro, más que nada con la cómo está impactando en la inteligencia artificial, en el tema de organización. Después la conexión que hay ahora con, ¿cómo es que se dice?, con el agro y apostar a nuevos tipos de inversiones, no solamente a un plazo fijo, guardar los dólares bajo del colchón, sino en ponerlo en fondos de financieros, acciones, demás. Bueno, después también se estuvo hablando de algún otro tipo de producción que capaz no están nombrado en los congresos, que es el tema de la producción porcina. Vinieron unos chicos de Villegas, una charla muy interesante. Después, bueno, después tuvimos el eje gremial, donde estuvo Nacho, el presidente de la Rural Azul, Francisco Gracini, el
presidente. Hablaremos a la gente que no conoce quién es Nacho, que hablamos de Ignacio Kovaski, presidente de Carvap.
¿Quién es Nacho? Gran pregunta. La pregunta teórica, la respuesta teórica, el presidente de Carvap. La respuesta que te puedo dar como tenista es un gran referente, un gran ejemplo para seguir. ¿Por qué es un gran ejemplo para seguir, un gran referente? Porque hizo todo el camino como ateneísta y ocupó ahora actualmente un sector, como le decimos a los ateneístas, en mayores y encima como presidente, y se está desempeñando muy bien eso. Y eso nos muestra que el camino que estamos haciendo nosotros a algún lado nos va a llevar.
Yo siempre le cuestioné a los ateneos que la formación del ateneo tiene un rango etario muy amplio, de 12, 14 años a 32. y los intereses de un chico de 15, 16 años no son los mismos los intereses de un chico de 25. Y ahí es donde empiezan a fracasar a veces los ateneos. Es mi punto de vista, no sé vos qué opinás.
No, la verdad que estoy en desacuerdo. Yo arranqué en el ateneo con los 14 años, la verdad que quería formarme, entender el gremialismo, la política en el agro. Me acuerdo siempre una charla que tuve con mi tío, que a mí me contaba que el Estado se nos lleva más o menos el 50% de lo que producimos, y yo me quedé, pues, decía, pucha, ¿no? Es una locura eso, ¿cómo puede ser que nadie haga nada, que no pase nada? Y ese fue uno de mis motivos, para involucrarme, entender cómo funciona la política, por qué hace los procesos son tan lentos, después formarme técnicamente y después como persona, como líder. Como yo, chicos de 16, 14, 15 años, está lleno. Es cierto que con esa edad es un poco más difícil hacer las cosas, capaz no te toman tan en serio, pero tenés una ventaja comparado con una tenista de capaz 19, 20 años que recién ahí arrancan a hacer ese camino. Yo o otros amigos míos que recién arrancamos los 14, ya tenemos una ventaja sobre los otros.
Comparto. No entendiste lo que yo quise decir. Que habría que tener dividido el ateneo por rango etario. No es que no forme parte un chico de 12 o 14, sino que el grupo que sea de 12, 14, 16 y después un grupo de 19, 20 aparte, porque los que están en la universidad tienen otras aspiraciones y otra visión. No es que no quieran formarse como dirigentes, sino no estar separados. Pero esto es una discusión que no vamos a entrar ahora en este tema. Conclusiones. Próximo congreso.
Próximo congreso, yo creo, va a ser así. Va a superar al azul, veremos dónde será, esa es una pregunta muy interesante va a ser para decidir. Y después, en lo personal, me encantaría que siguiera este eje de patriotismo. Creo que le falta mucho a la juventud de este país tener memoria y tener ese patriotismo.
Era Paco Strucci comentándonos el Congreso. A ver, yo insisto, a lo mejor alguno que tiene que existir dos rangos sectarios. O sea, ateneísta junior y ateneísta senior, porque los intereses de los chicos de 14, 15, 16 no son los mismos intereses que los chicos que tienen 27, 26, porque ya están en la universidad, tienen otro panorama, otro rumbo. O sea, y a lo mejor en un ateneo donde están todos juntos, los intereses aburren a uno o no son entendidos por los otros. Esa es mi posición, que vengo insistiendo ya hace bastante tiempo. La música, y nuevamente vamos a escuchar a Luis Salinas, una hermosa chacarera para Rodolfo Ábalos. Thank you.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Conversar días pasados que visitó Carvap dando una exposición muy interesante el diputado nacional Martín Arduin, que es productor agropecuario y además presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a dialogar con Martín Arduin, productor agropecuario, diputado nacional por el PRO, pero también presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara. Coméntame, Martín, ¿presentaste dos proyectos? Desarrollarlo, por favor.
Bueno, uno es el ABC nuestro del sector agropecuario, que es la baja de retenciones, tiene que ser por ley. Hay un gobierno nacional que dice que baja los impuestos. El jueves en la bolsa anunció una baja de retenciones. Nosotros tenemos que insistir y desde el Congreso lo vamos a hacer. Tiene que ser por ley. No puede ser que cuando a un presidente o al que le toque gobernar se le ocurra bajar los impuestos o subirlos. Así que es un proyecto que en 3 años tiene que llegar a cero y en el complejo soja tiene que llegar en 4.
¿Qué pasa? Vos vas a hacer la ley, pero ¿qué pasa con el párrafo del código aduanero? ¿Hay que eliminarlo?
Sí, totalmente. El proyecto, lo más importante es el 755 del código aduanero, que le permite al Ejecutivo aumentar las retenciones sin pasar por el Congreso. Así que sí, en el proyecto una de las partes fundamentales es el artículo 755.
Correcto. Hay un hilo delgado entre lo que es una infracción y lo que es un delito, en la invasión de la propiedad privada.
Totalmente. Escuchamos millones de veces que entran por una puerta y salen por la otra. Aunque no lo puedas creer, hoy invadir una propiedad privada o romper un silo bolsa o hacer un daño a la parte productiva no es un delito, es una contravención. Parece mentira, pero es así. Por eso hoy cuando lo hablaba con algunos directores de la institución le decía: cuidemos este rumbo, que no se cansa de hablar de la propiedad privada. Presentamos ese proyecto, hoy invadir una propiedad privada tiene que ser un delito con 1 año de cárcel, que es escarcelable pero ya genera antecedentes. Tenemos que defender nuestro trabajo, nuestra propiedad. Hoy el patio de una empresa, el patio de un campo, es nuestro patio, donde andan nuestros animales, nuestra producción, nuestras herramientas. Tenemos que cuidarlas. Cayó muy bien en el gobierno, creo que tenemos el apoyo para tratarlo, pero es muy importante el trabajo que hagan las instituciones de exigir esto, porque es el momento adecuado.
Si bien hay un código rural donde se habla de la caza deportiva, ¿no es cierto? Muchos cazan comercialmente y con galgos dentro de las propiedades e invaden la propiedad. ¿Esto estaría encuadrado dentro de ese delito?
Totalmente, no se puede entrar más. Es más, no solamente pasar un alambre, con que diga un cartel, propiedad privada, o un cerco, o un alambre, ya es propiedad privada. Es una cuestión lógica, es lo que tendría que haber existido antes. La justicia lo tomaba como los es contradictorio esto. Cuanto más grande el predio, como parece que vos sos menos dueño de eso. O sea, si vos tenés una casa chica con un patio chico, sos dueño de eso. Si tenés un campo, cuanto más grande, pareciera que sos menos dueño. Bueno, el proyecto es propiedad privada.
Te voy a meter en el terreno de los fitosanitarios, ¿no es cierto? De todo lo que son las aplicaciones, tanto sea terrestre como aérea. Hay mucha bibliografía dando vuelta, cada municipio tiene su ordenanza. ¿Hay intención por parte del Congreso Nacional de ordenar eso?
En lo personal, sí, hay un proyecto muy interesante de Atilio Benedetti, que se le venció el mandato el año pasado, pero de buenas prácticas. Que podría ser un marco legal para toda Argentina. Nosotros venimos a La Pampa, donde en La Pampa se puede fumigar 500 metros terrestres y 3.000 aéreos. Es una locura. No contempla los drones. Así que sí, me parece que es el momento también adecuado y las instituciones tienen que hacer mucho hincapié en eso. Nosotros tenemos ejemplos muy buenos de campos. Bueno, y el proyecto este lo dice. Pone para terrestres 10 metros. Entonces, es una cuestión lógica. Y aparte, hay que hacerle entender a la sociedad que el primero que quiere cuidar el ambiente, la producción, los alimentos, a la gente que vive, porque los que vivimos en el campo somos nosotros. Entonces, hay que terminar con eso de que el campo quiere contaminar, que quiere hacer daño. Bueno, hay que dar esa batalla cultural también.
Finalmente, para cerrar, normalmente se habla la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Salud, pero la Comisión de Agricultura no se habla. ¿No se reúnen, no trabajan o qué pasa?
No, mira, eso es nuestro alma. Así que hay que darle mucho más dinamismo, hay que llevar estos proyectos de seguridad, hay que llevar el proyecto de fertilizante que presenté la semana pasada, tenemos que recuperar nuestros suelos.
En dos renglones, te interrumpo, en dos renglones el proyecto de fertilizante.
Tiene que tener un desgravamiento impositivo en ganancias, que fertiliza. Yo creo que tiene que ser una estrategia nacional fertilizar, porque todos los números es aumentar la producción, aumentar los puestos de trabajo, aumentar los fletes, y lo más importante, recuperar nuestros suelos. El gobierno nacional habla mucho de minería para el futuro, pero se olvida que hicimos minería en la región pampeana durante 50 años. Devolvámosle a los suelos nuestros nutrientes, pensando en nosotros y en los que vienen.
Diputado, gracias.
No, gracias a vos, como siempre.
Era un par de proyectos que presentó Arduay en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver si se empiezan a mover los temas agropecuarios en la Cámara, ¿no es cierto? Que son fundamentales. Nos vamos, nos despedimos, nos vamos a reencontrar de la semana entrante. Nosotros les decimos, pasen ustedes un buen fin de semana. Chao, hasta entonces.
Al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista.